Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 25 de agosto de 2022. Yo no digo nada, pero nos estamos chucheando el mes de agosto. Para alivio de algunos, de acabadas las vacaciones para ellos, ya lo que quieren es volver a la normalidad. Y para angustia de otros que están de vacaciones y que lo que no quieren es que el tiempo pase tan deprisa. Porque el tiempo ya se sabe, parece una medida objetiva, pero luego está el tiempo subjetivo. Si estás deseando que algo pase despacio, normalmente lo que sientes es lo contrario, que el tiempo vuela y que las agujas del reloj se te echan encima. En cambio, si lo que quieres es que algo pase rápido, ahí es cuando parece que los segundos se hacen minutos y los minutos se hacen horas. Sino que se lo digan a los vecinos de Badalona, que ayer tuvieron que pasar la angustia tremenda de ver cómo dos críos de 15 y 13 años se vieron acorralados por un incendio en el piso donde vivían. Viven con la madre, pero la madre estaba trabajando y estaban con un primo, pero el primo estaba durmiendo. Y parece que hubo como una explosión o un cortocircuito, lo están investigando, y cuando se quisieron dar cuenta, el fuego estaba corriendo por la casa como un demonio. Así que imagínese lo que es la angustia de ver que los críos se asoman a la ventana y se sientan en la repisa con la seria intención de tirarse desde un quinto, porque están viendo que si no, se queman vivos. Y ahí, por más prisa que se den los bomberos, los segundos, efectivamente, y los minutos se hacen eternos.
¿Cómo puede tardar tanto?
Lo van a coger en segundos.
Son tremendas las imágenes de esos dos hermanos debatiéndose entre tirarse o no tirarse, mientras los vecinos lo único que podían hacer era llamar a los bomberos y esperar que llegaran lo antes posible. Por desgracia, el chaval de 15 años no aguantó más y se tiró al vacío, quedando muy mal parado, y por si eso fuera poco, cuando los bomberos ya habían llegado y estaban a punto de ayudar al de 13 años, el crío también se acabó lanzando, pegándose con una marquesina, y bueno, ¿qué les voy a contar? Ahora, los dos están ingresados en estado crítico, mientras por lo menos el primo sí que lo pudieron rescatar de la ventana, aunque también lo han tenido que ingresar por inhalación de humo. A la espera de que los muchachos se puedan recuperar, los vecinos se levantan hoy de la cama todavía con muy mal cuerpo.
Una pena muy grande, de verdad.
Son 15 metros de altura.
Los niños estaban pidiendo auxilio, estaba todo ardiendo. O sea, salía fuego de todas partes.
Un vecino ha colocado un colchón intentando que cayeran encima del colchón.
La grúa, la escalera no estaba puesta todavía.
Y ha sido, la verdad, muy intenso el incendio, muy rápido.
Se ha resbalado y lo he visto caer al... Bueno, he visto caer al suelo.
Pues ojalá se puedan recuperar lo más rápido posible y que no les queden secuelas ni físicas ni psicológicas, porque ciertamente lo de ayer fue de los incendios urbanos más angustiosos que podemos recordar. Bueno, hoy, ¿por dónde viene el día en las cosas que nos afectan a todos? Pues mire, la luz sigue carísima, pero este jueves nos da una pequeña tregua dentro del desmadre general. 382 euros el megavatio hora tras haber realizado el último ajuste de compensación a las centrales que usan el gas para generar electricidad. Quédese con eso como buena noticia del día, porque a partir de aquí esto va a ser un no parar de subidas fuertes y alguna que otra bajada puntual. Y no es que lo digamos nosotros, es que ya lo ha dicho Margarita Robles. El invierno va a ser durísimo y la gente no es consciente, dice, de lo que nos viene. Y lo que nos viene es sufrimiento. Precisamente para mentalizar a la gente, el presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado de forma solemne, como le gusta mucho a él, el fin de la era de la abundancia. Y Japón, la Japón de Fukushima, la Japón que por aquello del trauma de las bombas atómicas no es muy entusiasta de la energía nuclear, ha anunciado la construcción de nuevas centrales nucleares de última generación. ¿Cómo tiene que estar el panorama para que los ecologistas alemanes hayan aceptado quemar carbón y para que los japoneses hayan dicho de impulsar la energía nuclear? Desde luego da que pensar. ¿Y España qué? Pues España, pues ahí estamos, haciéndonos preguntas. ¿España va a anunciar un gran cambio en su política energética? ¿Va a decidir prolongar la vida útil de las centrales que técnicamente puedan seguir funcionando más allá de lo previsto? ¿Vamos a tomar alguna decisión verdaderamente estructural? Pues aquí de momento estamos en facilitar que la gente viaje en tren, en que los comerciantes no se pasen con el aire y que la gente corriente, por las buenas, también se vaya poniendo las pilas en el sentido de que tienen que ahorrar. Eso es lo que hay de momento, porque eso es lo que vota hoy el Congreso de los Diputados con la ayuda de los socios parlamentarios del Frankenstein. Parece ser que los Bildu, Esquerra y compañía se avienen a apoyar al gobierno porque el Ejecutivo acepta que el decreto se tramite como proyecto de ley. De ser así, habrá que ver qué modificaciones le hacen y cómo queda finalmente. Lo que no cambia es esa fea costumbre de que el presidente del gobierno se vaya de gira al exterior y allí, en un país extranjero, en este caso Colombia, se ponga a criticar a la oposición como si estuviera en casa.
La noticia sería, si me permite, el que el principal partido de la oposición apoyara algún real decreto ley del gobierno de España. Desde hace 2 años a esta parte estamos sufriendo, por desgracia, lo que he calificado como una oposición negacionista.
Aquí ya sabemos que nos estamos acostumbrando a todo, pero hubo un tiempo en el que existía el consenso de que, como en las familias, los trapos sucios se lavan en casa y que al extranjero vas a dar la mejor versión de tu país y no a seguir con el navajeo nuestro de cada día, delante de políticos y empresarios del país al que visitas y al que a lo mejor tratas de convencer de que eres una nación muy seria y muy fiable para invertir en ella. Y además luego, pues fíjate, hemos sabido que Pedro Sánchez, en las conversaciones informales con la prensa, pues ha seguido rajando de Feijóo. Es que es fijación. Pero bueno, ya sabemos cómo va esto. El caso es que, viendo las medidas de calado que se están tomando en otros países, muchos se preguntan si el gobierno de España no se estará quedando corto centrando el ahorro energético en minucias. Bueno, pues para saber si esto no se va a quedar únicamente en pedir a la gente corriente que gaste poco y realmente va a haber un enfoque estructural de país, habrá que esperar al plan estratégico que debe presentarse en septiembre. Plan que tampoco debe estar muy maduro si la vicepresidenta Teresa Rivera dice que los empresarios y demás colectivos todavía están a tiempo de presentar propuestas.
Pero estaremos encantados de recibir aquellas propuestas que hasta ahora no nos han hecho llegar, pero que, como digo, pues serán muy bienvenidas, porque se trata de que todos, cada cual en la medida en la que podamos, contribuyamos a un esfuerzo en una situación absolutamente excepcional, dramática.
Todavía estamos a tiempo de presentar propuestas para un plan estratégico de energía que tal vez se debería haber puesto en marcha ya, si fuéramos realmente previsores. Ahora ya saben, todos son prisas. Y como Francia sigue negándose a construir el gasoducto que debería conectar el norte de África con el centro de Europa a través de España y los Pirineos, pues Pedro Sánchez ha querido presionar a Macron. ¿Cómo? Pues diciendo que si no se hace por Francia, España se pondrá manos a la obra para impulsar el gasoducto que nos conecte con Italia a través del mar. Son esas medidas que deberíamos haber tomado antes, pero por desgracia nadie supo ver la telaraña en la que nos estaba enredando Vladimir Putin. Y ahora pues tenemos lo que tenemos, aun con las sanciones. Estamos pagando a Rusia en gas el doble de lo habitual, 12.000 millones al mes. Le compramos menos, pero le compramos más caro, con lo cual estamos en manos de Putin y más allá de pedir a la gente sacrificios y de constatar que se ha acabado la era de la abundancia, se echa en falta ese mea culpa de nuestra clase dirigente, porque ahora nos vemos tan apretados porque algunos no supieron ver la trampa geopolítica en la que podíamos caer. Y como ahora las centrales nucleares no se construyen en 2 días, ni podemos prescindir de según qué cosas sin castigar la economía de forma dramática, pues andamos como con eso, castigando a la gente corriente por si consume más de lo que toca. A todo esto, ya saben que Sánchez votará hoy el decreto energético de forma telemática, porque viaja a Ecuador, sigue de gira por Hispanoamérica, después de haber visitado Colombia, donde se le ha visto muy cómodo con Gustavo Petro. Y eso que Petro tiene pasado guerrillero, pero ya se sabe que los pasados violentos, si son de izquierdas, como que parecen menos violentos. Es más, a Sánchez se le nota que lo ha gozado en Colombia, sobre todo cuando la señora de la megafonía se ha equivocado y le ha presentado como el presidente de la República de España. Ahí a Sánchez se le ha escapado una sonrisa maliciosa. La verdad es que se le ha visto contento y generoso, porque se ha ofrecido nada menos que a acoger en España las negociaciones de paz entre el nuevo presidente colombiano, de pasado guerrillero, con la guerrilla terrorista del Ejército de Liberación Nacional. Se está cociendo una ola populista de izquierdas en Iberoamérica y se diría que Sánchez no quiere quedar al margen de ese fenómeno, cultivando una buena relación con esos países. De momento, preguntado por un periodista colombiano, ha evitado, no sin dificultades, con algún que otro balbuceo, llamar dictador a Nicolás Maduro. no está acostumbrado Sánchez últimamente a que le hagan preguntas tan directas. Por cierto, Ucrania nos ha dado un palo por prometer mucho, con mucho postureo, para luego dar poco. Y parece que vamos a rectificar, ni que sea por vergüenza torera. Vamos precisamente con ese y otros asuntos que nos acerca Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
Respuesta.
El gobierno ha respondido a las críticas del embajador ucraniano en Madrid, que calificó de decepcionante el envío de armas a Ucrania por parte de España. Ahora nuestro país ha anunciado que enviará una batería de antimisiles, munición, vehículos acorazados y equipamiento para el invierno. La remesa se enviará a partir de septiembre.
Ataque.
22 personas han muerto y más de 50 han resultado heridas, según el presidente ucraniano, en un bombardeo a una estación de tren en Dnipro, al este del país. Un ataque que, como advirtió Estados Unidos, ha coincidido con el día de la independencia ucraniana y con los 6 meses de guerra.
Autónomos.
El Congreso vota la ley que regula el nuevo sistema de cotización para los autónomos este miércoles. El nuevo modelo cuenta con 15 tramos de unas cuotas que van desde los 230 hasta los 500 euros en función de los ingresos. La reforma afectará a 3,4 millones de trabajadores.
Indulto.
Alfonso Guerra se suma a otros dirigentes socialistas como Felipe González, Susana Díaz o José Luis Rodríguez Zapatero y firmará un documento de apoyo al indulto de Griñán, aunque insiste en que no es una solicitud.
Y en el partidazo de COPE, victoria.
668 días después, Marc Soler ganó la quinta etapa cerrando una sequía española que se había prolongado demasiado. Exactamente 121 etapas. El ciclista catalán rompió el maleficio gracias a una exhibición en una vuelta que tiene nuevo líder, Rudi Molar. En fútbol, Barça y City golearon a la ELA en un amistoso en el que empataron a 3. Unzué fue el gran protagonista en un encuentro divertido y con más de 90.000 personas en las gradas del Camp Nou. Marcó Aubameyang en su posible despedida, Koundé jugó 80 minutos y Bernardo Silva, uno de los deseados del club azulgrana, cuajó un gran partido con el conjunto inglés. Hoy, a partir de las 6, se celebrará el sorteo de la Champions. El Real Madrid está en el primer bombo, mientras que el Barça, Atlético y Sevilla se encuentran en el segundo. PSG, Bayern y los equipos ingleses, los rivales que quieren evitar los españoles. Y en bádminton, Carolina Marín ha remontado ante Hebin Yao y ya está en cuartos de final del Mundial de Tokio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
50.120 50120 serie 26026.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Congreso adelanta la vuelta a la actividad tras el parón del verano. Hoy se va a convalidar la ley del solo sí es sí y el nuevo sistema de cotización de los autónomos. Aún así, el protagonismo se lo va a llevar sobre todo el polémico decreto de ahorro energético. Con Sánchez de gira por Hispanoamérica, sus ministros han tenido que negociar los apoyos hasta el final. Susana Moneo.
Nuevo quebradero de cabeza para el gobierno a la búsqueda de los votos de sus socios. Solo el PNV ha anunciado su apoyo, pero desde la ministra Rivera hasta el portavoz socialista en el Congreso lo dan por hecho.
Las negociaciones se llevan hasta el último momento. Por eso seguimos hablando, seguimos dialogando, seguimos negociando, pero desde el absoluto convencimiento que habrá un acuerdo mayoritario, empezando por los grupos de la investidura.
Negociaciones sin extremis, como ya es habitual, mientras Ciudadanos y el Partido Popular insisten en su no rotundo por la mezcla de medidas energéticas y sociales. Cuca Gamarra, portavoz popular en el Congreso.
Es unilateral porque no se ha hablado con nadie. Y el gobierno no ha hablado con ningún comerciante ni con ninguna organización de comerciantes. Y como todos ustedes conocen y como les acabo de informar, ni tan siquiera se ha hablado con el principal partido de la oposición. Seguimos sin recibir ni una sola llamada por parte del gobierno. Insultos muchos.
El voto va a ser telemático. Todo un peligro por experiencias anteriores con votaciones tan ajustadas.
Como saben, la natalidad en España ha caído hasta mínimos históricos. En los primeros 6 meses del año han nacido algo más de 159.000 niños. Es decir, somos el segundo país de Europa con menos nacimientos. Bueno, pues con esta situación, el gobierno tiene previsto aprobar el próximo martes la polémica ley del aborto. Carmen Lavallén.
Es un paso más, aseguran, hacia una mayor desprotección de las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad por parte de un gobierno que invierte 10 veces más en la práctica del aborto que en dar apoyo a las madres en situación de vulnerabilidad. Lamentan además el futuro impacto de la reforma en las menores de 16 y 17 años al eliminarse la necesidad de consentimiento paterno. Álvaro Ortega está al frente de Más Vida.
Porque los problemas de salud mental y la tasa de suicidios están en auge en los adolescentes, ¿no? Y con el aborto liberalizado en estas edades se podría acentuar gravemente por el fuerte impacto psicológico que tiene para la mujer.
Consideran que con la creación de un registro de objetores, el Ejecutivo pretende además señalar a los médicos. Ven la vuelta del anteproyecto al Consejo de Ministros en agosto como un intento de eludir una respuesta ciudadana como la que quedó clara con la Marcha por la Vida del pasado 27 de junio.
Unas gastadas botas blancas han revolucionado este verano el municipio de Ogrove, en Pontevedra. Frente a un conocido restaurante del pueblo, alguien colocó hace unos días un par de botas de pescador y la gente empezó a hacerle fotos como si fueran la performance de algún artista. La cosa fue ganando en interés cuando junto a las botas apareció un cartel con un par de frases de esas que invitan a detenerse ni que sea unos segundos. Estas son las botas de bailar, llenas de experiencias y aventuras. Nunca permitas que tus pies vayan por delante de tus botas. En el pueblo ya fantaseaban con que se tratara de un artista anónimo, una especie de Banksy local, que es conocido por escribir frases de ese tipo por la calle. ¿Arte? ¿Broma? ¿Provocación? Pues no lo sabemos, pero en Ogrove ya han tenido anécdota para recordar este peculiar verano.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Esoria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Queda poco para cerrar el que podemos decir que ha sido el verano de la recuperación para el sector turístico. Tras la temporada estival, vuelve a liderar la creación de empleo y es uno de los sectores que mantiene en pie la economía. María Ruiz.
En este año se han creado un total de 143.524 empleos nuevos en el sector turístico, lo que supone superar un 6% del máximo alcanzado en 2019. Por ejemplo, Daniel está al frente de un hotel en Benidorm y este verano ha hecho un 15% más de contrataciones que antes de la pandemia.
Este año 2022 evidentemente ha variado conforme al año pasado y al anterior muchísimo, claro. Nos tenemos que poner en datos del 2019 y con respecto a ese año hemos tenido que incrementar la plantilla, pues por lo menos en una o dos personas más, debido sobre todo al movimiento que ha habido de trabajadores durante el mes de mayo.
También en la hostelería. Sin embargo, las agencias de viajes siguen en proceso de recuperación. José Manuel es portavoz de Evise.
En el empleo todavía estamos un 7, un 8% por debajo del empleo que teníamos en el año 2019, ¿no? Entonces, digamos que ahí tenemos una cierta descompensación, que estamos absolutamente convencidos de que va a empezar a paliarse de inmediato en los próximos meses.
Dentro del sector coinciden en que el mayor inconveniente ha sido encontrar personal cualificado para los diferentes puestos de trabajo, ya que en estos últimos dos años han migrado a otros sectores debido a la pandemia.
Y Alemania sigue guardando reservas de gas y petróleo para lo que está por venir. Para ello, está tomando medidas como poner los trenes al servicio del transporte de energía, incluso por delante de los pasajeros. Berlín, Rosalía Sánchez.
En los próximos meses se moverán a través del territorio alemán grandes cargamentos de carbón y petróleo para sustituir con ellos el gas con el que se venía fabricando el 40% de la electricidad que consume Alemania. Gran parte del transporte que ya debería estar llenando las reservas no es posible porque se llevaba a cabo por vía fluvial y la sequía, la reducción del cauce de los grandes ríos, impide la navegación, lo que agrava la situación de colapso. El suministro requiere una logística muy exigente, según el comunicado del Ministerio de Economía, y por decreto del Gobierno los transportes por ferrocarril ferrocarril de productos energéticos tendrán a partir de ahora prioridad sobre el transporte de pasajeros. La cuestión es que la red ferroviaria se encuentra ya en una situación de sobrecarga y para los ciudadanos la consecuencia será en breve que los trenes de pasajeros tendrán que esperar y llegarán con más retrasos. El gobierno lo justifica alegando la necesidad de garantizar el flujo de materias primas y con ello el suministro energético del país.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuevo golpe a las bandas con la detención de 7 jóvenes del coro de los Dominican Don't Play de Alcobendas. Obligaban a los miembros de la banda a robar, también se financiaban vendiendo droga. Están implicados en delitos muy graves como la muerte de un joven en 2017. Teresa Fernández, buenos días.
Belén, buenos días.
Una banda que actuaba con total impunidad y sin esconderse.
Sí, la policía ha detenido a 7 personas en la localidad de Alcobendas por presunta participación en delitos contra la salud pública, pertenecer a una organización criminal, extorsiones o tráfico de estupefacientes. Se hace llamar el coro de Alcobendas y la policía ha clausurado 2 narcopisos. La investigación comenzaba en mayo al descubrir varios puntos de venta de droga en la localidad gestionados por los Dominican Don't Play. En estos narcopisos almacenaban las sustancias que luego usaban para financiarse y que eran vendidas por menores de edad previamente adoctrinados. Todos los miembros de la banda estaban obligados a hacer una aportación monetaria, dinero que provenía de robos a tiendas o a personas. La acción más grave, como dices Belén, de esta banda ha sido el asesinato de un joven en las fiestas de San Agustín de Guadalix en el año 2017.
Un golpe más contra estas bandas violentas. Soy Belén Ibáñez. Estás escuchando Herrera en COPE, jueves 25 de agosto. Te despiertas con 22 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y hoy, con toda probabilidad, se va a convalidar en el Congreso de los Diputados el decreto de ahorro energético que ya cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante. Aún así, Madrid sigue con los trámites para recurrirlo en el Tribunal Constitucional, porque según el consejero de Presidencia, Enrique López, no se trata de una cuestión política, sino de competencias.
No es tanto por cuestiones políticas, sino por cuestiones constitucionales. Este decreto ley, a nuestro entender, afecta e invade competencias autonómicas. Y estas competencias tenemos que defenderlas. Madrid tiene un autogobierno tan legítimo como cualquier otra comunidad autónoma y nuestra obligación es defender nuestro autogobierno.
E insiste en que lo que hace falta es ahorrar gas para no tener que depender del gas ruso, pero eso hay que hacerlo hablando con los ayuntamientos y no apagando ciudades y escaparates que son el reclamo del turismo. Son las 7 y 22 y lo que toca ahora es hablar de tráfico.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Bueno, pues nos acercamos primero al Ayuntamiento de Madrid para saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. Centro de pantallas, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Dentro de la ciudad sin grandes cambios, sí deben prestarle atención para los próximos minutos al Nudo Norte, porque ayer se produjo un socavón y hay recortes de calzada Nudo Norte en dirección M30. Y es la propia M30, el este, donde tienen tráfico más intenso. En las dos calzadas se van produciendo las primeras paradas intermitentes junto a Donel, sentido norte.
¿Y cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Comienza esta jornada de jueves y van a encontrar a esta hora algunas dificultades en la salida de Madrid por la A6 en el entorno del plantío por obras de mejora en esta vía. A esta hora provoca el corte del carril derecho. Les pedimos especial atención en esta salida por la A6. Al margen de esto, eso sí, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente a esta hora de la mañana se circula con total normalidad.
Y enseguida te hablo de cómo las personas mayores pueden prevenir el deterioro cognitivo.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
cuanto al tiempo, hoy por fin bajan las temperaturas, que no van a superar los 34 grados en el centro. Ya no tenemos alertas por calor, las mínimas se mantendrán altas, con 22 grados, y el cielo estará despejado con alguna nubosidad que será más intensa por la tarde.
Piensa en un número, ahora súmale dos y luego multiplícalo por tres. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
Prevenir el deterioro cognitivo a través de ejercicios físicos, de memoria, utilizando las nuevas tecnologías y también a través de charlas que estimulen los hábitos saludables. Es el objetivo del Ayuntamiento de Madrid a través de un centro pionero en España que trata de mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Se encuentra en la calle de Montesa y allí se trabaja para mejorar la memoria de los madrileños, Teresa Vasallo.
Pues sí, en este centro ya se han realizado más de 73.000 consultas desde su apertura. Se trabaja en grupos donde entrenan la memoria y también donde tratan de hacer una estimulación cognitiva. Una de las personas que asiste a este centro es Encarnita. Tiene 87 años y lleva 10 asistiendo prácticamente todos los días a estos grupos de entrenamiento de la memoria o a las consultas. Para ella lo más importante es cuidar de su hermano, que tiene 91 años, por lo que mantener una buena memoria es fundamental.
Son trabajos que me van ayudando y es una cosa que me gusta. Yo constantemente trato de hacer sudokus y cosas porque quiero seguir. No perder. Estoy un poquito mejor, sí, voy mejorando, aunque lógicamente los años te van haciendo ir para atrás.
Unos ejercicios que se pueden hacer en sesiones de 40 minutos en el propio centro o bien en el portal de Madrid Salud, donde se pueden encontrar totalmente gratis en la página web del Ayuntamiento de la ciudad.
Y a pesar de la inflación y la subida de los precios del gas, la luz y los carburantes, la gente sigue viajando. Hoy hemos conocido los datos de ocupación hotelera en Madrid, que han sido muy buenos en el mes de julio, a pesar de la subida de los precios y también de la subida del precio de los hoteles. Las pernoctaciones subieron un 73% respecto al año pasado. En total, vinieron más de 800.000 turistas extranjeros y más de 1 millón de visitantes nacionales. Además, el precio por habitación se ha situado en una media de 106 euros. Esto es un 40% más caro que hace un año. El ingreso medio por habitación ocupada alcanzó los 67 euros. Esto es un 97% más que en julio de 2021. Unos datos muy buenos que ha celebrado la consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz.
Hay dos datos que nos llaman la atención. Por primera vez llegan a Madrid más turistas internacionales que turistas nacionales y que el número de turistas internacionales crece en julio con respecto a junio, lo cual supone un dato realmente sorprendente e inédito.
Bueno, pues son buenos datos a pesar de esa subida de los precios. Y un accidente en la M45 se ha salvado con 6 heridos, 3 de ellos graves. Se trata de 3 miembros de una misma familia, el padre de 45 años, la madre de 41 y la hija menor de edad, que han sido trasladados al hospital 12 de octubre. Javier Chivite es el portavoz del 112.
3 miembros de una misma familia, el padre, la madre y su hija menor de edad, trasladados al hospital 12 de octubre por el SUMA 112 con pronóstico potencialmente grave. No se apreciaban ni fracturas ni traumatismos evidentes, pero por la fuerza del impacto y por la violencia han sido trasladados con esta denominación.
Y bastante confusión en el primer día en el que se podía conseguir el abono gratuito del tren de cercanías, ese billete destinado a aquellos viajeros que usen el tren con frecuencia. Se puede conseguir online y en las máquinas expendedoras que nos encontramos en las estaciones.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Si es que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños, por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Con 23 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias de un jueves que viene interesante. Hoy se retoma la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados con el polémico decreto de ahorro energético. Finalmente el Gobierno ha aceptado tramitarlo como proyecto de ley para que se puedan incluir modificaciones. Por tanto, con el no de PP, Vox y Ciudadanos, el Gobierno sacará adelante el proyecto echando mano de sus socios habituales. Aún así, Sánchez no ha perdido la ocasión para cargar contra el PP y acusarle de hacer una oposición negacionista y sin sentido de Estado. De hecho, acaba de mantener una conversación informal con varios periodistas de camino a Ecuador y ha dicho que el cambio experimentado por el PP con la llegada de Feijóo ha sido a peor, asegurando además que no tiene ningún contacto con el líder del principal partido de la oposición. Durante su viaje también ha abierto la puerta a que el Midcat, el gasoducto que pretende transportar gas desde España hacia Europa, se conecte con Italia en vez de hacerlo a través de Francia, que mantiene su negativa al proyecto. Por lo demás, hoy el precio de la electricidad baja ligeramente respecto a ayer. Vamos a pagar la luz a 382,33 euros. Es un precio más barato que ayer, pero ojo, lo cuenta hoy el debate. A los que están renovando su contrato en el mercado libre, ya les está llegando el concepto tope del gas. Así que van a tener que pagar 13 céntimos más por cada kilovatio. Ya dijimos que lo del tope del gas era pan para hoy y hambre para mañana. Si les parece, un segundito y nos tomamos un café.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Café de redacción con Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y hombre, llega la nueva normalidad al café de redacción. No, Carmen Martínez Castro.
¡Ha llegado!
Bueno, ya era
oye,
hora.
Oye, ¿pero existe?
Buenos días,
¿pero dónde has estado?
Pero vamos a ver, ¿qué habéis estado vosotros? ¿No os habéis ido de vacaciones, acaso?
No,
lo que pasa es que
no
se os han olvidado.
Justo no, sí.
Bueno, claro, bueno, tú, sí, es cierto, la que menos vacaciones has tenido has sido tú, Pilar, hay que reconocerlo.
¿Pero qué?
Bueno,
¿pero qué, qué agonías que sois contando los días? Sí. Cada uno que descanse lo que tenga que descansar.
Es que
hombre,
cualquiera diría.
Que hay que darle trabajo.
Solo he cogido vacaciones.
A
yo,
la gente
pero,
del
vamos,
turismo.
¿Esto qué es?
Bueno, pero ¿nos has traído algo o no?
Sí, mi extensa presencia.
Bueno,
¿no?
Escúchame, Araquistain, tú y yo nos íbamos ya, pero corriendo y dejamos a esto. Anda que no íbamos a coger más vacaciones. Bueno, ¿qué te iba a decir? En la prensa, el debate de esta mañana en el Congreso con el enésimo decreto de Sánchez y la queja de la oposición.
Fíjate que hasta El País reconoce que la oposición conservadora y los socios habituales del gobierno están de acuerdo en algo, y es en pedirle a Sánchez que acabe con la práctica de los decretos ómnibus, como el de esta mañana, medidas de ahorro energético, bonos al transporte y otras muchas cosas. ¿No hubiera sido más fácil negociar desde un principio? Se pregunta Javier Ayuso en Expansión. El gobierno no ha tenido más remedio que ceder en que el texto se tramite como un proyecto de ley. El Mundo informa que lo de hoy es un aperitivo, que el gobierno prepara un plan en septiembre con medidas de ahorro de más calado y que ahora sí, visto el invierno que se viene encima, estaría pidiendo ideas, propuestas, autonomías, ayuntamientos, comercios y empresas. Y es que se va a necesitar, dice el editorial de Expansión, un auténtico consenso nacional. Serán medidas contundentes, impopulares y no lo de hoy, al fin y al cabo medidas cosméticas de ahorro energético y subsidios ineficaces frente a una escalada de la inflación que castiga a las empresas y a las familias españolas más que a otros países. El País reprocha al PP que diga no hoy a medidas que respaldan la Unión Europea. Sobre energía, los periódicos recogen ese plan B del gobierno de un gasoducto que uniría Barcelona con Italia, caso de que los franceses sigan diciendo no al Midcap. Y Josep Martín, La Vanguardia, sugiere que dado que Sánchez se da el gustazo de dirigir España a base de decretos, podríamos convertir el Congreso en un museo de cera con cartelitos en diferentes lenguas, guías bien formados y la inevitable tienda cutre de souvenirs para llevarse un bonito recuerdo, un ujier en miniatura, por ejemplo.
Fíjate, yo me pongo en la piel del ciudadano de a pie y tiene que estar un poco que no sabe qué pensar, porque por un lado un día te están diciendo quítate la corbata, no sé qué, no sé cuánto, otro día aparece Margarita Robles diciendo esto va a ser durísimo, no sois conscientes del invierno que nos viene y estamos hablando, Japón recupera las centrales nucleares, va a hacer nuevas centrales y nosotros estamos pendientes de un plan estratégico que debe ser lo importante, pero que todavía está muy verde para septiembre y de momento con la peleita del decreto energético que tenemos encima de la mesa en el Congreso. No sé cómo lo ves, Carmen.
Bueno, yo creo que este es el tercer decreto extraordinario, ¿no? Y ya nos anuncian el cuarto. Es decir, aquí el gobierno siempre ha ido desbordado por la realidad y por la crisis. Luego este invento de que se va a tramitar como proyecto de ley, hoy escriben a ABC, John Mueller ofrece un dato que es curioso, que de esos proyectos, de esos decretos que se van a tramitar como proyecto de ley y que están aprobados y están en vigor sin que se hayan tramitado, hay 18. Por lo tanto, probablemente este decreto se... cuando se vaya a tramitar como proyecto de ley, su vigencia va a caducado porque tiene una temporalidad. O sea, es una cuestión, un truco que me lleva, que me parece muy bien la idea del cronista de La Vanguardia, ¿no? Es decir, es que ¿para qué tenemos al Congreso de los Diputados y qué labor de control está haciendo? Pero lo fundamental que me parece a mí de todo esto es que el gobierno solo habla de ahorro y de medidas de ahorro, pero no dice ni una sola palabra de buscar fuentes de energía alternativas o reforzar las que tiene. O es decir, solo le está ofreciendo a los ciudadanos si vamos a apagar las luces a las 8 o a las 10. Solo se habla de ahorro. Es como cuando se habla de la riqueza, solo se habla de repartir riqueza y no de crearla. Y yo lo que me gustaría, y creo que hay que exigirle al gobierno, es que además de pedirnos a los ciudadanos y a las empresas que ahorremos, que paguemos y que, nos adaptemos a la situación, cosa que estamos haciendo por la vía de los precios y por la vía del mercado, nos ofrezca también cuál es su responsabilidad y es qué va a hacer él para que no tengamos que la única solución sea el ahorro sistemático y que el gobierno tenga un plan de suficiencia energética del país del que no ha dicho ni una palabra.
Claro, porque ahí entraría en juego la ideología. Teresa Rivera ya se había opuesto al gas, consideraba que el gas era una tecnología, era una fuente de energía contaminante y ha sido Bruselas la que le ha dicho te vas olvidando de determinados fanatismos verdes porque necesitamos el gas y ahora corre a intentar convertir a España a través del Midcat en un hub gasista. Bueno, bienvenido sea las caídas del caballo, aunque sea forzadas por Bruselas. Lo malo es que no llega a la de la nuclear. Pero bueno, más allá de eso, el gobierno, que no ahorra en nada, no ahorra en su propia estructura, va a ser forzado por sus propios socios a ahorrar en una cosa, a ahorrar en despotismo. Es decir, esto del decreto se le va a acabar porque todo el resto de partidos van a empezar a compartir el desgaste de las medidas impopulares que están por venir. Y ya no les vale, lo tomas o lo dejas, y si no lo tomas, no arrimas el hombro, eres un fascista o no te preocupa la ciudadanía. Ya no vale eso. O sea, la votación de hoy es la exhibición de debilidad más elocuente del gobierno y va a ir a más. Y si quiere terminar la legislatura, va a tener que empezar a dejarse en la técnica del decretazo, la va a tener que empezar a modular bastante. Va a tener que empezar a ser forzado al proyecto de ley, no por su haya descubierto la de negociación democrática, sino porque no le queda más remedio, porque los socios le van a empezar a obligar a que negocie de verdad, a que trate el Parlamento como lo que es. Y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy, más allá del truco que dices, Carmen, que es verdad que luego lo puedes posponer sine die la tramitación.
Claro.
Pero con Bruselas apretando, me temo que va a tener que empezar a cambiar la forma de conducirse en el Parlamento.
Pero es evidente que hay muchísimo desconcierto, ¿no? El decreto energético se vota hoy a 2 semanas de que votemos ese plan de contingencia energético también, como dice, o que se presente, como dice Sergio. Y a mí me parece que es que no hay proyecto, no hay pedagogía y sí hay mucha ideología. Y esto es un problema para el crecimiento del país y para la, el posicionamiento de la gente, ¿no? Bueno, se pues les va a volver en contra.
Luego... Y solo un apunte. Sí. Y que el gobierno ha agotado completamente su crédito para generar acuerdos. Claro. Es decir, es cierto que ya estamos en época preelectoral, pero un gobierno en una situación de emergencia puede conseguir, con otra ejecutoria, con otra trayectoria, con otros modos, pues puedes conseguir grandes acuerdos nacionales. Pero es que si los quisiera, cosa que dudo, ya ha gastado esa bala, ya ha agotado su crédito, y es que yo creo que no los quiere.
Ajá. Pero es que hoy Sánchez ha dicho que Feijóo es el nuevo facha nacional.
Sí. Bueno. Ha estado en el avión de Colombia a Ecuador, rajando, que se suele decir, del líder de la oposición. Luego le damos una vuelta a eso, pero Araquis, también la prensa se ocupa de las primeras perlas que deja la gira de Sánchez en Iberoamérica.
Sí, voy con esas ediciones digitales que están recogiendo, como decís, esa conversación sin micrófonos de los periodistas en el avión con Sánchez esta noche. Sánchez reitera que no va a haber crisis de gobierno y habla mucho de la relación con el Partido Popular, que dice ha ido a peor desde que Feijóo ha llegado a la dirección, al mando del PP. Dice que no tiene ningún contacto con el líder de la oposición, que no solo es una cuestión de que él llame al líder del PP, que la comunicación es bidireccional y que él, cuando era líder de la oposición, hablaba mucho con el presidente Mariano Rajoy.
¿Qué os parece?
Sobre todo
en ese momento. Es muy gracioso, se cree que todos son amnésicos. A ver, yo entiendo a Sánchez, quiero decir, él estaba muy cómodo con Casado, pero claro, Feijóo parece que es el tío que lo va a echar. Pues normal que le caiga mal y que mande 11 ministros a insultarle. Lo que pasa es que al insulto le dan más escaños. Entonces yo no sé si le sigue insultando le van a dar la absoluta al final. Yo creo que, a ver, la estrategia esta de todo el mundo está publicando encuestas y todos los ciudadanos informados las leen y por tanto cosen los puntos, la línea de puntos es muy clara, es decir, campaña orquestada contra Feijóo por todo el gobierno y sus terminales mediáticas, encuestas donde Feijóo le saca cada vez más escaños al Partido Socialista, pues hombre, saque usted las conclusiones. Por ejemplo, el decreto de la medida de los autónomos la va a pactar con el PP, es decir, que es una medida importante, es una reclamación histórica del colectivo de los autónomos. Bueno, pues ahí se le cae el argumentario, porque ahí el Partido Popular sí se ha venido a pactar con el PSOE en favor de lo que le pedía las asociaciones mayoritarias de autónomos. Otra cosa es que el decretazo este de la energía, del ahorro energético, tomado con agostidad y alevosía, sin ningún tipo de diálogo previo, pues el principal partido de la oposición, y encima en un decreto contenedor de estos ómnibus donde mete de todo para proseguir con su agenda política, y si no lo haces es que estás rebelándote contra Bruselas, pues hombre, ya el truco apesta. Quiero decir que yo creo que no son, sinceramente, si fuera un spin doctor de la Moncloa, no les recomendaría que siguieran por la vía del insulto a Feijóo, porque lo estarán agigantando.
Sí, yo creo que es que el insulto es, digamos, el recurso del impotente, de quien ya no tiene otro argumento. Y el gobierno, después sobre todo de lo de Andalucía, se ve, y la izquierda se ve impotente. Es decir, están viendo que hay un problema muy serio, que es un problema tremendo de situación económica, con una inflación galopante que está haciendo muchísimo daño a las familias y a las empresas, pero muchísimo daño social, porque la inflación es terrible, sobre todo para la gente que menos renta tiene. Y no tienen más argumento que insultar a la alternativa. Eso lo que demuestra únicamente es tu propia desesperación.
Se le está viendo mucho el truco, ¿no? Porque al final el ciudadano medio dice, antes Mariano Rajoy era muy malo, luego Casado, luego Vox, y ya como se van cansando y se les van quemando los muñequitos a los que pegar, ahora fijó. Ya el truco es lo que decía Jorge, ¿no? Que ya empieza a no funcionar.
Bueno, yo creo que eso no va a colar, pero a mí sí que me gustaría decir que este viaje de Sánchez me da la sensación que en realidad lo que quiere es conquistar el terreno de Podemos en América Latina, ¿no? Y yo creo que su viaje no tiene tanto que ver con España o con sus empresas o con nuestro futuro allí como ocupar esa posición política que hasta hoy tenían Iglesias y los suyos y Unidas Podemos con la izquierda latinoamericana. O sea, está jibarizando a la extrema izquierda para hacerse él el líder de toda la izquierda y la extrema izquierda española, ¿no? Lo que Rivera llamaba el jefe de la banda.
Uh-huh. Otra lectura posible y acabo es que esté buscando curro. Quiere decir que el circuito, no, claro, el circuito de los presidentes, sí, de los expresidentes, el circuito de conferencias.
Pero tiene con la buscar, extrema izquierda.
Tiene que buscar un público y, bueno, pues a lo mejor, oye, Felipe González tuvo una gran vida profesional después de la Moncloa en Latinoamérica y a lo mejor la está buscando Sánchez por los gobiernos populistas de allí.
De momento, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero de momento lo que ha hecho ha sido reaccionar al palo que le pegó ayer el embajador de Ucrania, que le dijo mucho postureo anunciando ayuda, pero la ayuda no llega.
Desde mayo.
Y llamó la atención que anoche precisamente el Ministerio de Defensa ha prometido un nuevo envío, ¿no? Parece que estamos siempre a salto de mata con determinadas cuestiones, ¿no?
Es que, primero, Margarita Robles tuvo que reconocer que no mandaban armas porque eran como las de Gila, ¿no? No hacían daño, pero igual demoralizaban, no sé. El problema es que tú no puedes anunciar el compromiso a bombo platillo en una cumbre de la OTAN, de la que presumes, y con una gran galería fotográfica, entre los líderes del mundo, de aumentar el presupuesto de defensa un 2% y de la solidaridad con Ucrania, cuando luego no mandas armas y cuando no está nada claro que puedas conseguir el aumento presupuestario que tus socios no comparten.
Bueno, pues vamos a ver si el embajador de Ucrania se conforma
Y que no se le puede tomar el pelo a alguien que se está jugando la vida, sí, y la libertad.
De ahí vino ese palo y vamos a ver si con lo que anoche anunciaron finalmente pues se tranquiliza Ucrania y tenemos la fiesta en paz. Por cierto, Pilar, la clave económica de hoy. Madrid será una de las ciudades top 5 en las que más subirá el precio de la vivienda de lujo.
Uh-huh. Lo dice un informe en el que se pone de manifiesto que la revalorización que se espera va a ser superior al 6% el año que viene. Fíjate, en España la provincia con mayor número de viviendas de lujo es Málaga, seguida de Mallorca, Madrid y Barcelona. Esas cuatro provincias cuentan con el 70% de ese mercado. Suben los precios para algunas viviendas y suben las hipotecas para todos. Sergio, de esta no nos libramos. Para que os hagáis una idea, con la subida en agosto, la hipoteca media en España de unos 150.000 euros a 25 años se nos pone en 110 euros más al mes, lo que significa unos 1.300 euros adicionales al año. A ello hay que sumar que si quieres comprarte una casa ahora mismo, el tipo de interés fijo se ha disparado. Los bancos prefieren tipos variables con los que ingresan más dinero gracias a la subida de los tipos de interés. El Euribor disparado porque adelante viene una subida de tipos de interés de al menos 50 puntos básicos en septiembre. Todo va a depender de los datos de inflación adelantada que vamos a conocer en el mes de agosto.
Tony, ¿por qué necesitáis zapatos Dorking by Fluchos en verano?
Nosotras, las señoras, necesitamos estilo, diseño, moda, colorido, pero muy importante, con comodidad. Y gracias a Dorking by Fluchos se puede disfrutar de libertad para pasear, para explorar. Por eso, con Dorking by Fluchos se han recuperado sensaciones ya olvidadas, sí. Solo te falta probártelos en las mejores zapaterías, ¿eh? ¿Y tú? ¿Por qué necesitas unos zapatos Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Con la 11, la actualidad deportiva, Mikel Zumalde, buenos días.
Buenos días, hoy conoceremos los rivales en fase de grupos para el Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Sevilla. El Madrid, por ser el campeón de la Liga, parte desde el primer bombo, mientras que el Barça, Atlético y Sevilla lo hacen desde el segundo, como siempre. Ya sabes que hay muchos rivales a evitar, sobre todo uh-huh. el PSG, Bayern y los siempre complicados Liverpool, Chelsea y City.
Bueno, y ahora uh-huh. que el sorteo vaya bien, porque el año pasado...
Sí, bueno, que no tengamos el escándalo.
Madre, con las goles, esto que le hicieron al Madrid, está toca al Benfica.
Claro, ¡ay, no! ¿Qué pasó el año pasado?
Ya toca, y fíjate cómo acabó, o sea, que da un poco igual, ya te digo.
Ya, pero pues, ya, bueno, fíjate, tú sabes, tú has ido a Suiza y has visto la que lían para hacer esos sorteos con el dineral, con la gente que se mueve, la dieta. Y solo tiene que, a ver, un tío tiene que desenroscar una bolita y se hacen un lío y tienen que repetir. Eso fue un petardazo muy gordo.
Eso fue muy gordo. Bastante vergonzoso.
Por cierto, la Premier League nos sigue comiendo por los pies, ¿no? Ah, se sigue llevando jugadores a golpe.
Pobre Araki.
Se ha ido ya porque tenía algo que hacer y yo creo que es que está deprimido. Está deprimido.
Hombre, les han dejado 70 pavos millones de euros en las arcas.
¿Cuánto ha sido, Mikel, lo de Isaac?
Sí, ha sido 70 millones más 5 en variables y un 10% de una futura venta de Isaac en el Newcastle, pero lo que tú dices, se ha cerrado la operación en 48 horas y de hecho ayer había muchos jugadores de la Real Sociedad que no sabían que Isaac se marchaba. Se enteraron a través de la prensa.
Y se va al Newcastle, que para que la gente lo entienda, es el equipo que se ha comprado el jeque de Arabia Saudí, que le ha dado envidia el de Bahrein, que tiene el Manchester PSG, City, claro. Y el otro, que es el de Qatar, que está en París. Y esto van a acabar jugando al PC Fútbol entre ellos, pero con equipos de verdad.
No, y al final el Mundial en Qatar no va a ser una excepción, va a ser la regla, como esto sigue así.
Y los demás mirando, mirando cómo se llevan los jugadores. Ahora, eso sí, nos están haciendo de oro. Eso, para pagar,
bueno,
para pagar la,
es un palancazo,
para,
¿no?,
pagar la factura de la luz, pues mira, los equipos van a pagar la factura de los estadios bien. En fin, la actualidad deportiva con la 11.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuevo caso de un supuesto abuso sexual a menores. La Policía Nacional ha detenido en Getafe a un hombre, entrenador de fútbol de categorías inferiores, acusado de abusar sexualmente de un niño de 14 años. Teresa Fernández, buenos días.
Belén, buenos días.
Al parecer este individuo ya tenía antecedentes por hechos similares.
El hombre de 45 años fue detenido ya por abusos sexuales a menores también y el pasado jueves volvió a ser detenido tras ser denunciado por los familiares de una víctima de 14 años. El individuo amenazaba al menor con truncar su carrera deportiva e impedir su ascenso si no accedía a darle besos o realizarle tocamientos. Tras esta detención, la policía ha comprobado que efectivamente el hombre ya tenía antecedentes por hechos bastante similares en el año 2020. En este caso con una víctima que tenía 13 años. Aún así, y por segunda vez, ha sido puesto en libertad con una orden de alejamiento.
Bueno, pues esperemos que el juez resuelva pronto este asunto. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles, es jueves 25 de agosto, 23 grados marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Y si hay algo con lo que relacionamos a la policía, es con la emisora de radio con la que se comunican. Pues bien, los agentes de la policía local de Getafe han denunciado que esa emisora no funciona bien. Y en muchos lugares se quedan sin cobertura. Luis Rafael.
Son fundamentales para cualquier cuerpo policial. Conversaciones como esta pueden ser claves para pedir refuerzos y atrapar a un delincuente o hasta para salvar vidas. Sin embargo, en la policía local de Getafe lo que se escucha es esto. El silencio. Sus emisoras de comunicación fallan y se quedan sin cobertura en muchas zonas del municipio, así como en Perales del Río. Así llevan un año desde que el ayuntamiento cambió el sistema que tenían hasta entonces. La situación ha provocado indefensión entre los agentes. Miguel es delegado del sindicato CESIF.
Una vez has tenido que utilizar tu teléfono móvil porque no has podido comunicar con la central. Son varias zonas, no es una zona concreta de que no funcione en el sector 3, no. Es que son por puntos. A lo mejor te funciona en la calle, en una calle, en la calle contigua no te funciona, o en la calle te funciona entras dentro del edificio y te deja de funcionar la emisora, que son fallos que son bastante, bastante frecuentes.
Algo que dicen, perjudica a su estación, pero sobre todo a los ciudadanos.
Pues sí, la verdad es que cuesta creer que hoy en día ocurran cosas así. Son las 7:52 y lo que viene ahora es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. En el centro de pantallas del ayuntamiento está Inmaculada Landeras. Inmaculada, buenos días de nuevo.
Hola, Belén, muy buenos días. Bueno, ya es importante que eviten la parte norte del Paseo de la Castellana estos conductores que tienen pensado enlazar con la carretera de Burgos, con la M30, porque ese socavón que se produjo ayer frente al Hospital de la Paz deja solo un carril para circular, porque además se ha producido a la altura de una parada de autobuses, por lo tanto es un estrechamiento muy acusado que ya está provocando retención. Pero tienen todas las alternativas posibles, la más cercana pues la avenida de Pío XII, pero también la M30, ese tramo nordeste está tranquilo. Dentro de la M30 solo registra una pseudo hora punta el tramo próximo a O'Donnell, sentido norte.
¿Y cómo se circula en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora de la mañana van a encontrar dificultades en la entrada a Madrid por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz. También destacamos la salida de la capital por la A6 en el entorno del Plantío por obras de mejora en esta vía que provocan además el cierre de un carril en sentido salida de la capital. Y también varios tramos densos a esta hora de la mañana de la M40, el de Villaverde en sentido a la A4, Vicálvaro y Coslada en dirección a la A2 y Valdemarín en sentido a la A1. Les pedimos especial prudencia en estas vías.
Y enseguida te hablo cómo está afectando este calor que hemos pasado este verano en la vendimia.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias. Pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Pues en cuanto al tiempo, y por fin bajan las temperaturas, que se van a quedar en los 34 grados de máxima en el centro. Las mínimas marcarán 21 grados. El cielo estará algo nuboso, sobre todo por la tarde.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Las uvas no saben de fechas, no saben si estamos en agosto o en septiembre, pero lo cierto es que la falta de primavera y la llegada prematura del calor han hecho que hayan madurado antes de tiempo. Eso ha provocado que la vendimia también se haya tenido que adelantar un mes. Pero, ¿esto afecta la calidad de la uva? Bueno, pues nos saca de dudas, Luis Guerra.
Pues parece que no va a afectar, por lo menos este año. Es lo que nos ha contado Isabel Galindo. Ella es etnóloga de la bodega Las Moradas de San Martín y nos ha explicado por qué hay que empezar ya con la vendimia.
Hay que respetar el ciclo de la viña y la viña, claro, para ella empezó el verano en mayo. Entonces estamos viendo que todo está ya listo. La viña se cree que estamos ya en septiembre. Y bueno, ¿sí, qué pasa si esperáramos? Pues que nos saldrían vinos desequilibrados, ni alcohólicos, en fin, no darían la calidad deseada.
Para que el vino llegue a esos niveles de calidad hay que fijarse en varios factores. Isabel nos explica que los más importantes son tres. El azúcar, que se convierte en alcohol, la acidez, que aporta frescura, y la maduración de la piel, que le dan aroma y sabor al vino. Lo que sí que puede pasar es que la sequía afecte a la siguiente vendimia. Es importante que la viña reciba agua para que las uvas del año que viene, que ya se están formando, sigan siendo buenas.
Y Madrid va a recurrir el decreto de ahorro energético que hoy se debate en el Congreso, independientemente de la postura del PP. Lo hace, ha explicado el consejero de Presidencia, Enrique López, porque no se trata de una cuestión política, sino de competencias.
No es tanto por cuestiones políticas, sino por cuestiones constitucionales. Este decreto ley, a nuestro entender, afecta e invade competencias autonómicas. Y estas competencias tenemos que defenderlas. Madrid tiene un autogobierno tan legítimo como cualquier otra comunidad autónoma, y nuestra obligación es defender nuestro autogobierno.
Y bastante confusión en el primer día en el que se podía conseguir el abono gratuito del tren de cercanías, ese billete destinado a aquellos viajeros que usan el tren con frecuencia. Se puede conseguir online y en las máquinas expendedoras que nos encontramos en las estaciones. Un proceso que no resulta ser muy fácil, como le ha pasado a Lucas.
De momento se queda la pantalla diciendo que está procesando, pero no funciona. Lleva como 3 minutos parada. La verdad es que han puesto gente explicando un poco cómo hacerlo, pero creo que podrían facilitarlo un pelín más.
Y aquí no viene muy bien explicado.
No, la verdad es que explicación ninguna. Pone tarjeta recurrente, de hecho, y bueno, han dicho algo por megafonía, pero las taquillas están muy llenas de gente, hay mucha cola para esperar.
Y un accidente en la M45 se ha saldado con 6 heridos, 3 de ellos graves. Se trata de 3 miembros de una misma familia, el padre de 45 años, la madre de 41 y la hija menor de edad que ha sido trasladados al hospital de 12 de octubre.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Con 23 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Herrera en COPE.